Vivir en Rusia. Un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia.
El protagonista de esta edición de Vivir en Rusia es Balbino Navarro, que vino a Moscú para estudiar en la Facultad de Historia de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú en 1988 y volvió a su país natal en 1992. Le hacía preguntas nuestra compañera Marina Ketlerova.
Hola Balbino, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Y espero que vosotros también, por ahí, por Rusia.
Gracias. Bienvenido a la Radio Sputnik. Y nos gustaría entonces saber cómo y por qué viniste a Rusia, qué es lo que te atraía tanto, qué es lo que estabas buscando en aquel entonces.
1988.
Cuando todavía Rusia no existía, o sea, era otro país, totalmente otro país.
Sí, era aquí lo conozco por la Unión Soviética. Mi padre era socio de la Asociación de Amistad entre España y la Unión Soviética y se enteró de que habían unas becas para estudiar allí, en Moscú o en Kiev, o donde eligieses tú la carrera que fueses a estudiar. Y yo elegí Historia y a mí me tocó en Moscú y estuve viviendo en Moscú. ¿Y el por qué? Porque quería estudiar en el extranjero y no quería estudiar aquí en España, porque aquí ya sabía lo que había, ¿no? Quería algo nuevo. Tenía 18 años y quería la aventura.
O sea, ¿ya sabías algo de la cultura, la historia de este país? ¿O cómo era?
Sí, algo conocía a través de mis padres. Mis padres habían viajado allí en 1980, cuando las Olimpiadas, y pues a ellos les gustó, no sé, nos transmitieron a mí y a mi hermana, no sé, querer saber, ¿no?, de la cultura rusa, que yo pues tuve la oportunidad de conocer con esta beca.
¿Y tu hermana no, no? No aprovechó.
No, mi hermana no quiso, era más pequeña y ella estudió otra cosa y no se planteó el estudiar fuera.
¿Y elegiste la historia de qué país, de qué época?
Pues era en la Historische Fakultät y ahí pues se daban varias asignaturas, pero básicamente, claro, de Rusia, y pues hacíamos arqueología, hacíamos historia moderna, algo de historia contemporánea y medieval, rusa.
Pero rusa, europea en general.
Teníamos, sí, también había europea, pero también teníamos historia del KPSS.
¿Podrías explicar qué es lo que acabas de decir? O sea, ¿qué es esta materia, esta asignatura? ¿De qué se trata? ¿De qué se trataba? Porque, de hecho, es casi como una anécdota, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. Si la gente de la generación de mi madre, de mis padres, digamos, toda esta gente que estudió en la Unión Soviética, cada uno tuvo que pasar por esta asignatura, así que saber la historia del partido.
En principio a los extranjeros tampoco nos exigían mucho en esta asignatura porque ya había un movimiento progresista entonces en Rusia y los profesores sabían que los extranjeros en principio pues no nos podría interesar demasiado, ¿no?, la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces sí, estudiábamos un poco, pero como que nos ponían la nota pues casi sin estudiar mucho, ¿no? No era una asignatura demasiado que le dieran mucha importancia para los extranjeros, por lo menos en mi caso. Entonces tampoco recuerdo mucho, pues sí, nos daban los escritos de Lenin, de la NEP y no sé, pues un montón de cosas que cuando la revolución y el comienzo del partido, la historia del partido en sí. Pero bueno, ya te digo, a los extranjeros no nos insistían mucho en esta materia. Nos exigían más en otras materias, tipo arqueología o otras asignaturas.
¿Cuál de las asignaturas era tu favorita? ¿Qué es lo que te gustaba más? Por los profesores, a lo mejor, también.
Sí, arqueología. Además, es la que más me costó
¿sí?
aprobar, porque el profesor era muy bueno y como yo no hablaba muy bien el ruso, me dijo que hasta que no hablase bien el ruso, que no me aprobaba. Que él sabía que había estudiado y tal, pero como no me explicaba bien, pues él no me entendía. Y nada, ese profesor le guardo mucho cariño porque es el que me hizo aprender mucho más ruso.
¿Y cómo se llamaba este señor?
Recuerdo el apellido, Abdusin.
¿Todavía lo recuerdas?
Sí, el nombre no, lamentablemente no me acuerdo del nombre. Era un señor ya muy mayor, no creo que viva ya. Y si vive tendrá por lo menos 100 años.
O sea, gracias a él...
Abdusin se llamaba.
Gracias a él tuviste que aprender el idioma, ¿sí?
Sí. La verdad que él me hizo estudiar bastante más poder expresarme.
Pero en el marco de los estudios, me lo imagino, hiciste algunos viajes, ¿no?, arqueológicos.
No llegué a hacer ningún viaje arqueológico por allí. Luego aquí en España sí que he hecho algún viaje, pero por capricho, no por estudios. Allí luego me especialicé en historia medieval rusa y en el año 92 me lo dejé. Echaba mucho de menos el sol de España y no pude terminar, lamentablemente, los estudios. Y entonces continué aquí estudiando en la Universidad de Valencia y aquí sí me licencié en historia contemporánea.
Y la historia medieval rusa, o sea, para ti ahora mismo, ¿cuáles son los temas más interesantes? ¿Qué es lo que...
El origen de la Unión Soviética o de Rusia o de todo el aglomerado de repúblicas que se formaron ahí, ¿no? Que es muy, muy caprichoso el destino, ¿no? Que fuera la Kievskaya Rus y ahora, lamentablemente, Ucrania y Rusia tengan sus diferencias, ¿no? Cuando yo estuve ahí, yo no sentía esas diferencias entre la gente y, no sé, para mí era otro ambiente el que se vivía en la época que yo estuve. No se hablaba de independencia, hablaba todavía de, no lo sé, parecía que estaba muy, muy unida la gente. Yo creo que el problema han sido más los políticos que la gente, creo yo. Y tú ves el origen de Rusia, de Ucrania, del resto de repúblicas, ¿no? Cuando se formaron todas de un mismo ser, todas con sus diferencias, por supuesto, como aquí sucede en España, que tenemos nuestras diferencias entre autonomías, entre comunidades, pero al final, pues, no sé, yo es que aspiro a un mundo un poco más internacional, ¿no? No me gustan los nacionalismos.
¿Y cómo te iban los estudios? ¿Cómo era el proceso? ¿Qué es lo que más te gustaba y qué es lo que, pues, no sé, más pereza te daba?
Pues
los pros y los contras del sistema educativo ruso de aquel entonces.
Bien, pues comparándolo inevitablemente un poco con el de España, a mí me gustó mucho más el ruso porque éramos muchas menos personas en la clase. En las clases a lo mejor éramos 6, 7, 10 personas, ¿no? Luego ya nos juntábamos varias clases en los auditorios para las conferencias, pero una clase era muy llevadera con 5 o 6 personas y aprendías mucho más porque estás cara a cara con el profesor, lo sientes más cercano, lo puedes preguntar, puedes solventar tus dudas. Y no sé, cuando aquí había clases de 60, 70 personas o incluso más. Entonces yo creo que era más cómodo el estudiar con menos gente. Fue por lo menos en mi caso, no sé en el resto de facultades, creo que también. Pero por lo menos en mi caso sí que éramos poquitos en las clases y la verdad que se funcionaba mejor. Luego los exámenes eran la mayoría orales. Por lo menos en historia, pues a lo mejor en matemáticas no, pero en historia sí que eran orales. Entonces te daba pie a conversar con el profesor. Si tú te quedabas un poco en blanco, pues él o ella te echaban una mano y veían enseguida si habías estudiado o no habías estudiado. O sea, porque si tú a lo mejor te quedas un poquito, ay, se me ha olvidado, pero él te dice una palabra o una oración, una frase que te lleva otra vez a hablar, pues claro, él sabe o ella sabe si has estudiado. Eso para mí fue mucho mejor.
¿Y cómo era tu vida de día a día en la Unión Soviética? ¿La rutina?
La rutina, pues me levantaba pronto, pillaba el trolebús y un metro y me iba a la facultad. Llegaba de la facultad a las 5 o las 6 de la tarde, prácticamente de noche. O sea, salía de noche y llegaba de noche a la residencia. Entonces eso es lo que más recuerdo, ¿no? Que no me gustaba, que no veía el día prácticamente. Y luego, pues nada, las comidas las hacíamos en las estalobayas hasta que, bueno, pues comprábamos alguna cosita en el RINAC y nos cocinábamos también los fines de semana, los sábados y los domingos, en la cocina de la residencia. Eso es lo que más recuerdo. Hice muchos amigos de muchos países en la residencia y eso pues lo guardo, entre ellos mi amigo Fahim, lo guardo mucho en el recuerdo.
¿Lograste hacer muchos amigos aquí?
Sí. Al principio más extranjeros que rusos, porque en la residencia vivíamos los extranjeros solamente. Pero luego en la facultad pues ya empecé a relacionarme más con compañeros y compañeras rusos. Sí, también. Lo que pasa es que no hemos mantenido la amistad. Al principio cuando vine pues a España, pues alguna carta, porque entonces no había teléfono móvil y era todo más por correo normal, correo de cartas. Pero luego eso ya pues tú vas haciendo tu vida y al final pues ya se deja uno u otro de escribir y se olvida de la relación, aunque no la persona. Las personas las guardo todavía en el recuerdo.
¿Te acuerdas de tus primeras impresiones que tuviste al venir a Rusia, a la Unión Soviética? ¿Algo que te sorprendió a lo mejor?
Sí, lo que más me sorprendió fue el frío que hacía.
Ajá. Sí, bueno. ¿Y qué mes? ¿En qué mes fue?
Eso fue en octubre, uh-huh, cuando llegamos. Uh-huh. Finales de octubre, o sea, finales de septiembre, principios de octubre. Del 88, y ya había nieve, no sé si era normal, decían que solía empezar un poco en octubre ya la nieve. La verdad que cuando llegamos nosotros, Sheremetyevo estaba todo nevado ya.
Sí.
Y nada, las colas, Ochiridi, también me sorprendieron mucho, para poder ir a comprar, tener
la cantidad
cola
de gente, ¿no? Será.
Sí, y que a lo mejor...
Ah,
y
también no porque llegaba, no había... Claro.
Había ciertas cosas que estaban trayendo a Rusia en aquel momento, pues a lo mejor quesos de importación, leches o algún producto así de importación, ropa. Y entonces nos enterábamos los estudiantes, pues en tal sitio están vendiendo, el ejemplo, ¿no? Y ya que cogíamos el metro y con la mochila, con el saco, pues allí a comprar leche. Porque entonces la leche esta de Rusia aguantaba 3 días. Y la leche en tetrabric, en envase de extranjero, ya duraba un mes o mes y algo. Entonces, claro, ya la podías conservar mejor. Porque en la residencia no teníamos
neveras. Uh-huh. Pero
teníamos
entonces
una bolsa.
Nuestra leche era natural, ¿no? Digo que entonces eso significa que nuestra leche era natural.
Sí, es que además se notaba. Recuerdo mucho, he hecho mucho de menos la esmerna y la malacó rusa.
Lo de las colas, o sea, supongo que era muy, muy, muy exótico para ti, ¿no? Pero
no era,
te acostumbraste.
Exótico, no era normal. En España, vale, en ese momento no las hacíamos, aunque sí ha habido periodos, como bien sabrás, que sí que los hubo, ¿no? Con el periodo de la guerra y todo eso. Lo que pasa es que yo no lo he vivido. Solo han vivido mis abuelos. Pero yo llegar allí y tener que hacer cola para comprar, cuando aquí en España eso no se hacía, pues sí me sorprendió. Pero bueno, me acostumbré rápidamente. Te tenías que acostumbrar si querías comer.
Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con el ex estudiante de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Le hacía preguntas nuestra compañera Marina Ketlerova.
¿Qué es lo que aprendiste viviendo en Rusia?
Bueno, aprendí a ser autónomo, a ser independiente, a pensar como pienso hoy en día de la gente y no pensar en ningún ciudadano de cualquier otro país como malo, como malo. O sea, a mí el estar allí me ha enseñado a aprender a ver muchas culturas, a relacionarme con gente diversa. Y me ha enseñado a ser una persona abierta y a entender que los problemas que suelen haber a nivel mundial, yo creo que son más tema de dinero y de otras cosas y de políticos más que de los ciudadanos en realidad. O sea, yo creo que las personas de a pie, la gente de los pueblos, somos todos muy normales y yo creo que no queremos enemistarnos nadie con nadie. No, eso es lo que me ha hecho ver a mí, vivir allí.
¿Y cómo somos los rusos, aparte de normales?
Yo creo que son los mediterráneos del norte.
Gracias.
Yo creo que son muy hospitalarios, sobre todo. Y he tenido oportunidad de ir a Rusia y a Ucrania después de mis estudios por motivos de trabajo. Y yo te puedo decir que he tenido clientes rusos o proveedores y yo no he necesitado de hotel, o sea, yo me he quedado en su casa. No sé, es muy muy de calle, muy una relación muy normal la que yo tenía allí con los rusos. Los veo muy muy semejantes, os veo muy semejantes a nosotros.
¿Hay algo que eches de menos?
¿Algo que echo de menos? Yo creo que lo he hecho de todo de menos, pero yo creo que fue una edad, fueron los 18 a los 22 años y ahora eso no se puede vivir. Entonces eso está en el recuerdo. Echo de menos. Echo de menos muchas cosas. A veces hasta he pensado en irme a vivir allí, ¿no? Cuando hemos tenido aquí problemas de trabajo con la crisis, pues el primer lugar que se me ocurrió para ir y buscar trabajo y trabajar fue Rusia.
Pero al final no lo hiciste.
No lo hice porque al final encontré trabajo aquí en España. Y yo tenía ya la familia aquí.
Claro.
Los hijos. No sé, es un poco complicado, pero si no hubiera habido otra posibilidad, estoy seguro que hubiera contactado con algunos contactos que tengo por ahí y me hubiera ido a vivir otra vez ahí a Rusia a trabajar. Pero no ha hecho falta, no ha hecho falta.
¿Y cuáles son las cosas que todavía, o sea, recuerdas bien, que no podrás olvidar nunca? ¿Algunas historias, algunas ocurrencias?
Bueno, los viajes que hacíamos de los estudiantes por allí, los lugares que conocí de la antigua Unión Soviética, entre ellos Moldavia, estuvimos en Kishinev, no sé, los viajes que hacíamos, sobre todo la gente, es que más que nada yo recuerdo la gente, las amistades que hice, y luego Moscú me pareció una ciudad enorme. O sea, unas calles enormes. Claro, yo no estaba acostumbrado, yo vivo en un pueblo. Y para mí ver esa ciudad tan grande a mí, me encandiló, me sorprendió mucho también. Los edificios tan, tan grandes. La Plaza Roja, me quedé encantado con, Me gustó mucho también la arquitectura rusa, las calles tan grandes, unos espacios tan amplios, los parques tan enormes que había, el color verde que había en los parques, que aquí no son tan grandes, y dentro de una ciudad me refiero, te tienes que ir, pues eso, por ejemplo en Madrid, ¿no? El Retiro, pero así tener parques tan grandes y espacios tan abiertos, yo no estaba acostumbrado.
Entonces lo verde también, vale, lo echas de menos, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí, los abedules.
Esta parte de la ciudad, ajá.
Sí.
¿Y cómo cambió en este periodo de tiempo, en estos 4 años, sí que viviste en la Unión Europea, en la Unión Soviética?
Vi que empezaron a llegar las extranjeras, pizzerías como Pizza Hut y otros restaurantes así de comida rápida, empezaron a venir esos negocios extranjeros. Y como te comentaba antes, también venían productos a las tiendas. Uh-huh. Empezó, pues eso, era la perestroika. Y a nivel comercial se notaba bastantes cambios en eso, en la introducción de nuevas empresas. Y pues nosotros como extranjeros pues variábamos un poco, ¿no? Pues había veces que en vez de ir a la Stalovaya pues te ibas a comer una pizza y tenías que hacer una cola enorme. Porque claro, era novedoso para nosotros, pero para el pueblo ruso mucho más novedoso todavía. Entonces, claro, la mayor parte de las colas era de la gente rusa, sí.
¿Tú viviste este momento crítico, histórico, el cambio del poder, el cambio del país, el del sistema? ¿Cómo fue?
Pues sí, antes, sí que lo viví en parte. De hecho, bueno, el puche es que estaba en vacaciones en España y cuando los tanques salieron a la calle y eso, yo no estaba. Yo estaba en España.
Pero sabías que eso estaba pasando en Moscú.
Sí, sí, era plenamente consciente de que había un movimiento contrario también ya al Partido Comunista y pensaban que se podían hacer las cosas ya de otra manera, ¿no? Salir del sistema socialista y a lo mejor combinar con lo que tenemos por el resto de Europa, ¿no? De Estados Unidos, un poco de capitalismo. Pasa que a lo mejor se hizo quizás de forma brusca. A lo mejor hubiera sido mejor introducirlo poco a poco. No sé.
Pero tú tenías...
Porque por lo que tengo... ¿Me oyes?
Sí.
Por lo que tengo entendido, eso creo... Yo ya no lo viví. Pues muchas diferencias sociales. No sé. Cuando yo estuve viviendo allí, pues... Por lo menos lo que yo veía, que todos teníamos para comer. Tenías tu médico, si te ponías enfermo, estudiabas. No sé, lo básico estaba cubierto y no sé ahora si toda la gente tiene posibilidad de tener las necesidades básicas cubiertas. No lo sé, hace mucho tiempo que no estoy ahí.
¿Cómo era Rusia para ti? ¿Cómo la conociste?
¿Cuando llegué o qué sabía de Rusia antes de ir?
No, ¿cuándo llegaste?
Pues cuando llegué para mí fue la aventura, porque era... el segundo país extranjero que conocía. Yo había estado en Francia y nada más. O sea, de ahí me fui a Rusia. Rusia fue una aventura total. Era otra forma de vivir, no sé. Allí la cultura está mucho más valorada que aquí. De hecho, a mí... me apareció el gusto por las óperas, por la danza, que aquí no está, que es una para las élites, ¿no? Ahora sí va la gente a la ópera o al ballet, pero no es como en Rusia, ¿no? Que estaba mucho más valorado el ser artista de este tipo de cultura. Aquí en España no estaba valorada y yo creo que sigue sin estarlo. Eso me abrió los ojos. A nivel cultural yo aprendí mucho. Y de hecho, por ejemplo, mi hija ahora hace ballet porque yo le he transmitido el gusto por ese arte, porque a mí me gustaba mucho.
Y además su nombre, ¿cuál es su nombre?
Su nombre es Viera, su nombre es Vera también.
Sí que es
sí, también
un hombre muy típico
me gustó
aquí.
Mucho. A mí me gustó mucho vivir allí, pero al final pues eso, era incompatible con lo que yo quería en aquellos momentos. Ajá. Al volverme a España. Yo quería estudiar otra cosa y la verdad que también echaba mucho de menos mi sol, mi sol mediterráneo.
Pero me imagino que de vez en cuando tus amigos, conocidos, te preguntan algo sobre tus experiencias en Rusia.
Sí, pero no suelo cansarlos mucho. Ajá. Porque soy el único que ha estado estudiando en el extranjero y más en un país como Rusia y... pues cuento cuatro cositas, pero no se pueden contar los años que viví en una conversación. O sea, son muchas experiencias y muchas vivencias muy bonitas que sí, se pueden contar 4 anécdotas, pero no casi 5 años, claro, 4 años y pico que estuve.
¿Te gustaría volver algún día con tu familia para enseñar los lugares donde estuviste, estudiaste?
Sí, tus lugares? Sí, sí, afirmativo, totalmente. Sí, lo tengo previsto.
Ajá.
Entonces, pero no tengo ni el tiempo ni el dinero todavía.
Pero lo quieres hacer y lo intentarás
hacer.
Lo quiero hacer,
sí. Hice muchas amistades de Latinoamérica y si alguno me escuchara, pues le mando un gran abrazo.
Por ejemplo,
mi amigo Ricardo Moncayo de Ecuador, mi amiga Gabriela de Argentina, un montón.
De todo el mundo, sí.
Mis amigos cubanos, que algunos siguen en Cuba, otros en Miami.
Ojalá algún día puedas ver a todos en Moscú. Una reunión, un encuentro de los ex estudiantes.
Ojalá. Pues y tenemos algún grupo por ahí donde nos pasamos fotos y, bueno, sabemos un poco de nuestras vidas. Pero claro, verte cara a cara después de 30 años sería muy emocionante.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizado por el ex estudiante de la Facultad de Historia de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, Balbino Navarro.